Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde estamos buscando contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. El episodio de hoy viene a ustedes gracias a el Banco Popular Dominicano, AFP Crecer, Multicómputos y Altiz. En la conversación de hoy vamos a conocer a Piero Núñez del Risco, CEO y cofundador de Pana, un banco digital para los 60 millones de latinos en Estados Unidos. Este emprendimiento forma parte del Y Combinator Summer Cohort de 2022 y del Visa Fast Track Program. Previo a Pana, Piero fue Head of Digital Banking de Scotiabank en el Caribe, Centroamérica y Uruguay, y también fue director comercial para la Administración de Fondos de Inversión AFI Universal. Además, Piero es un emprendedor de segundo intento, porque también fue fundador de Mesuma, una fintech para el manejo de finanzas personales aquí en República Dominicana. Piero cuenta con una licenciatura de negocios en UNIBE y también un MBA de la Universidad de Barcelona y también uno de Barnard Business School. Gracias a todos por nueva vez regalarnos su tiempo y recuerden que la mejor forma de apoyarnos es dándole un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchan y compartir este podcast con algún amigo, primo o familiar, así como en nuestra cuenta de Dominicans in Tech. ¡Vamos arriba, señores! Bienvenidos a este nuevo episodio de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, y estoy aquí de nuevo con mi amiga y co-host Michelle Aybar, presidenta de Girls in Tech, que ya se le quitó el COVID.
Ya se me quitó el COVID.
¿Cómo te fue?
Mal. Me acostó, o sea, me acostó por 7 días. Uf. Pero sí, me dio duro, pero ya feliz de estar aquí. Bueno. Yo entiendo a todo el que le ha dado COVID. O sea, a ti te ha dado como 7 veces, ¿no?
No, una 100% asintomático que me enteré por casualidad fue.
Así que casi tú me lo pegaste, sí, porque tú viniste a grabar.
Correcto. Bueno, no te lo pegué.
Pero aquí estamos.
Aquí estamos y welcome back. Contento de tenerte. I miss you. I miss you a long time. Importante que tú tuvieras esta conversación porque hoy vamos a conocer a Piero, que es amigo de los dos.
De los dos, sí.
O sea que, señores, sin further ado, Piero Núñez, ¿cómo estás, Piero?
Encantadísimo, señores, de estar con ustedes. Yo les comentaba antes de entrar al aire que la verdad que no me siento como un entrevistado, me siento como catching up con un par de amigos y así que la verdad que feliz de poder estar con ustedes finalmente.
Qué bueno, y nosotros encantados de tenerte, Piero, porque yo creo que desde el día que arrancamos, y yo lo he contado en este podcast y en otro podcast que yo incluso he ido a hablar de Dominicans in Tech, que iniciamos este proyecto con la idea de, qué sé yo, 5 o 6 personas que estaban en una lista. Y Piero era una de las que siempre estaba en la lista. o sea que, sabiendo este gran proyecto, este gran emprendimiento de Pana que tú llevas, pues para nosotros por fin encontrar el momento, y yo creo que el momento correcto, porque estás a punto de llegar a Demo Day en YC, pues nosotros súper emocionados de poder conversar contigo.
Súper, igual de mi lado. La verdad que yo contento de poder contar un poquito de la historia, de lo que ha sido, de cómo ha sido, hacia dónde queremos ir y que si de algo puede servir de orientación a quienes nos escuchan, la verdad que eso nos llena de felicidad.
Genial. Bueno, tenemos mucho campo que cubrir hoy porque vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de tech, vamos a hablar también de Pana y toda la misión que tienen ellos por delante. Pero first order of business siempre es ponerle el pin de dónde viene Piero Núñez del Risco. Así que cuéntanos un poco de tus raíces dominicanas y hablemos un poco de Piero cuando lo conocí yo, que estábamos en el colegio.
100% dominicano, padre y madre.
De pura cepa.
Y la verdad que, ¿sabes que yo nací en un hogar de artista? Uh-huh. O sea, mi papá era, siempre tuvo los medios de comunicación por muchos años. Primos, también en diferentes rubros. Mi hermano, todo de alguna manera, mi familia estaban como en los medios de comunicación. Yo estuve también, participé, tuve mi programa de televisión, hice mis pininos en el tema de la televisión. Y mi tío también, o sea, el esposo de la hermana de mi mamá, también estuvo en los medios de comunicación. O sea, que era como que todo un ambiente donde todo el mundo esperaba que uno iba a hacer el tema de televisión. Entonces, pero yo sabía, toda la vida supe que siempre lo que yo quise fue ser un gran empresario. Hay algo, señores, que como que es difícil de explicar. Yo siempre soñé y siempre supe que yo tenía como no solo el deseo de ser, de tener negocio, de comprar, de vender cosas, de comercializar algo, pero era como un deseo de hacer algo grande. Entonces, a veces tú también dices, bueno, eso será como que el ego hablando, qué sé yo, pero no sé lo que es, pero no lo puedo ignorar. Es como
Yo me
un big
imagino que tiene
calling.
que ver que tú conocías el poder de la comunicación, y la comunicación engrandece, yo creo que cualquier cosa, o sea, porque te masifica. O sea, que yo me imagino que en tu casa no se permitía pensar en chiquito.
Eso iba a decir, que no solo eso, que quizá también el ejemplo de tú tener padres artistas, que es algo que donde están cumpliendo sus sueños. Me imagino que fueron un ejemplo para ti de, bueno, yo quiero hacer algo que vaya atado a mis sueños. No sé si eso tuvo algún tipo de influencia en ti.
Mira, sí, y además el tema de el poder de la palabra transmitir un mensaje, comunicar algo. Y hay veces que, señores, un speech ha movilizado el mundo. O sea, la verdad que el poder de la comunicación, el poder de la palabra y de cómo transmitir un mensaje tiene por un impacto, un efecto mariposa. Eso siempre me llenó, obviamente, de entusiasmo. Y la realidad es que, tomando eso que tú dices, Jonathan, para mí hablar al público no se me hacía difícil. Pero a ver, si yo quería ser este gran empresario, yo sabía que no iba a bastar solo con saber hablar. Había que aprender todo lo técnico. Yo tenía que aprender, yo tenía que prepararme, yo tenía que aprender los aspectos técnicos, los aspectos de managerial, de management, y todo lo que conlleva estar sentado en el consejo de un Fortune 500 company. Como yo siempre soñé, yo tenía un largo camino por recorrer y ahí empezó mi trayecto de cómo yo me preparo. O sea, ¿dónde voy a trabajar para aprender? Si quiero tener la mejor empresa, tengo que ir a la mejor escuela. Entonces ahí inició ese camino mío de, ok, ¿qué voy a hacer durante este trayecto de mi vida para prepararme para ese futuro que quiero?
Tú sabes que, y lo he mencionado antes, para mí, obviamente en este podcast que hemos conocido tanta gente impresionante, a mí yo creo que cada persona que pasa por aquí me deja a mí una frase que me impacta mucho y la he mencionado muchísimo, la de Dricio, que yo sé que es amigo tuyo también, que habla de ser que el emprendedor tiene que ser un imán de recursos. Y era recursos humanos, recursos de socios estratégicos, recursos como... obviamente levantar capital, un recurso de inversión, pero él mencionaba uno de esos que era de comunicación y de saber utilizar a los medios como un aliado. Y yo me imagino que ese es el más difícil para un emprendedor, porque uno está tan enfocado hacia lo interno y hacia, o sea, interno siendo tu negocio, tu gente y obviamente tu capital. Que encontrar y si tú eres introvertido, hasta más difícil se te hace interactuar con los medios, pues entonces tú nacer con eso, ya tú llevabas a
Sí.
leg up con todos los emprendedores.
Y porque el producto realmente es uno en gran medida, y sobre todo de cara al inversionista, el producto es uno. Entonces tú vas haciendo como un perfil a lo largo del tiempo, y eso es lo que de alguna manera sale, ¿no? A la hora de tu pitch, un proyecto, donde sobre todo si hay mucha incertidumbre, no es tanto el proyecto, es el equipo, ¿no?
Súper, totalmente, siempre la persona. Vamos a darle un chin para atrás antes que arranquemos la carrera. Ponme el pin, no me dijiste capitaleño, no me dijiste si era santiaguero. Yo sé que hay unos cuantos primos tuyos santiagueros que son muy vociferamente santiagueros. Ayúdame ahí.
Mi papá de Santiago, yo tengo una buena parte de mí santiaguera, pero nací en Santo Domingo, soy capitaleño, soy y tengo que decirlo y con mucho orgullo, soy liceíta hasta la
Muy
tambora.
Exacto, eso es lo que yo quería sacar.
Yo sé que ahí era que íbamos a llegar, yo sabía que era que íbamos a llegar, yo estaba esperando llegar al programa para
Jonathan
decirlo.
va perdiendo aquí, eso.
Yo soy pirata, o sea que
Ah, ¿verdad?
no, yo lo que quería que él lo dijera para que su primo Santiaguero, que yo sé que son aguiluchos.
No, óyeme, el que primero me daba a acordar de mi papá viejo. Un hit de las Águilas me llamaba automáticamente. Sí.
Buenísimo, pero vamos a hablar de ti como niño. O sea, de verdad yo quiero que arranquemos por ahí. Tú hablabas de esta casa de comunicadores, de artistas. Háblanos de tu personalidad. O sea, tú eres emprendedor desde muchacho. O sea, ¿desde qué edad tú arrancaste con esta idea de Fortune 500? Yo era súper nerdo cuando yo era muchacho. Cosa no, noticia shit. Para Michelle. pues yo me acuerdo, yo leía el libro de que de Warren Buffett Investing a los 12 años. Entonces, háblanos de ti en esa, vamos a decir, en esa parte de tu vida.
Mira, desde chiquitico, obviamente, aunque yo no quisiera, me llevaban a tema de que si los anuncios comerciales, cosas en los medios. Yo tenía un programa a los 9 años de edad, yo tenía mi primer programa de televisión, se llamaba El Chiquitren.
Yo no sabía eso.
Lo del programa de papi, hay unos rastros en YouTube.
Ah, por ahí, eso pero, hay que buscarlo.
Te manda show notes.
Me encantaba, a mí me encantaba. Yo me memorizaba súper bien el libreto. Y me encantaba hacerlo. Pero como que no dejaba de soñar en el negocio, que me gustaba el negocio. Yo hacía lo clásico, de los limones del vecino vendíamos, de que si teníamos una barbería, y entonces a gente de cercano de la casa, obviamente le ofrecíamos un recorte a descuento. Hacíamos, o sea, Jackie, mi hermano y yo, la verdad que inventamos muchísimo. Yo me acuerdo como ahora que yo le dije un día a un primo que era mucho mayor que yo le dije, cónchale, cuánto carro chulo, yo soy amante de los carros, cuánto carro chulo, y yo no puedo ni manejarlo, y yo recuerdo que yo soñaba con tener un dealer de carros cuando eso, para poder vender los carros, ganar dinero, pero también para poderlo manejar todito. Era como un sueño de chiquitico.
¿Qué edad tú tenías?
8, 7, 8, por ahí. Y me encantaba esa idea. Y a little bit fast forward, yo un día, yo tengo 19 años con quien es hoy mi esposa, Aldana, 11 de amores y el resto de casados. Y yo le dije hace 19 años a Aldana, yo algún día voy a tener mi propio banco. Se lo dije tal cual y ella no me deja mentir. Ahorita voy a contar un poco de cómo eso conecta con lo de Pana, pero ese fue una de las cosas que yo tuve clarísimo. Desde que yo era teenager, yo hice una pasantía en un banco y yo ahí entendí qué era un banco. O sea, ¿qué pasa con el dinero? Lo prestan, okay, que tú ahorras. O sea, toda la lógica de un banco la aprendí ahí y me enamoró. A mí me enamoró y como mucha otra gente, yo creo que también empecé intentando hacer una cartera de crédito. Un familiar tenía un negocio y yo a los empleados le prestaba dinero. Yo creo que muchos hemos intentado eso. Hasta que nos dimos cuenta que no funcionaba, pero la verdad que siempre tuve clarísimo de por dónde yo quería ir de camino a ese gran futuro.
Yeah, pero la verdad que alguien, el emprendimiento tiene tantas altas y bajas que la gente que tiene convicción, que eso es lo que quiere en la vida, definitivamente yo creo que son los que más tiran para adelante, porque en la baja saben que eso es lo que ellos querían. Y saben que va a haber una alta, porque siempre es así en el emprendimiento.
A mí lo que me impresiona es alguien que a esa edad sabe lo que quiere hacer, porque yo a esa edad no tenía ni idea. Y que tú tuvieras como tan claro lo que tú querías, me sorprende muchísimo.
¿Tú no sabías que tú querías tener un podcast? Dominicans in Tech.
No tenía ni idea. yo de todo le lo he joseado.
Piero, entonces...
¿Tú sabes, Jonathan? Perdón, tú dijiste algo que es muy interesante, y es que siempre hay una manera de... A mí me gusta mucho connect the dots, conectar las grandes ideas, conectar los puntos, conectar... Y siempre hay una forma de conectarlo hacia la alta o hacia la baja. Tú siempre como que tienes una forma de mirar hacia atrás y conectarlo de una forma u otra. Yo siempre fui muy emocional, muy soñador. Y realmente eso también fue una parte que yo sabía que iba a tener que trabajar mucho. O sea, yo sabía que si quería ser un emprendedor exitoso en el mundo de los negocios, yo tenía que ser un poco más fuerte, emocionalmente ser un poco más fuerte, tener un poco más de resistencia y aguante, y aguantar las presiones y el estrés que se vive en una gran empresa en gran escala, ¿no? Yo sabía que eso era una de las tareas que tenía.
Claro, sí, la inteligencia emocional es un tema sumamente complejo, yo creo, especialmente que uno, yo creo que cuando uno va creciendo, uno no tiene eso ni siquiera en el radar y uno se va dando cuenta en el camino.
Sí, bueno, ya ahora yo creo que sabemos lo importante que es y lo están empezando como a inculcar más temprano, pero igual yo aprendí fue a la mala, ¿tú me entiendes?
Todos. Piero, hablemos de tu acumen a nivel de estudios. Business, business, and more business. ya sabemos que tú eso era lo que querías, pero dan un paseo rápido por esta trayectoria de haber estudiado administración en UNIBE, MBA en Barna y también un MBA en la Universidad de Barcelona. Sí, háblanos un poco de eso. ¿Y cuál fue tu decision making cuando te fuiste graduando del colegio y cómo tú fuiste decidiendo todo esto?
Sí, mira, en paralelo a las decisiones que tomé de cara al empleo y al empleo que quise tener el primero, y cómo interesante cómo yo empecé a trabajar en mi primer empleo, que ahora les cuento, pero del punto de vista de estudios, yo siempre me quise ir fuera. La realidad es que yo siempre quise irme fuera. Lamentablemente no tuve el chance. O sea, nosotros, o sea, tratamos y la verdad que en ese momento, en esa etapa de mi vida, nosotros no podíamos. Por ejemplo, yo no podía, ya aquí pude estudiar fuera, en el caso mío, llegó un momento en el que yo no pude irme fuera a estudiar. Y la verdad es que al final, yo dije, bueno, ok, estudiaré en Dominicana, pero también quiero demostrar que se puede estudiar aquí y también tener cualquier tipo de éxito igual. Lo vi como una oportunidad, ¿no? Entonces, me encantó estudiar en UNIBE porque fue una experiencia interesantísima. Fue una parte de mi vida interesante. Yo estudiaba mientras trabajaba. Eso fue un reto. Y luego, cuando tocó el tema de la maestría, yo estaba un poco indeciso si hacía el MBA aquí o si volvía intentaba hacerlo fuera, pero yo estaba en una etapa de mi carrera donde ya ahí sí podía irme fuera a hacer la maestría, pero no podía. El rol que me acababan de dar, yo fui gerente a los 24 años de edad y muy joven, entonces yo estaba como en un momento en mi vida que yo decía, es que si dejo esto ahora, realmente quizá tendrá un impacto que no sé. Entonces tomé la decisión, obviamente, de hacer la maestría aquí también y obviamente tenía la doble titulación con la Universidad de Barcelona, que fue muy bueno. Y la mejor parte, Jonathan, del tema del MBA fue el CFA Research Challenge. Como tú bien sabes, hoy en día el Charter Financial Analyst o el CFA es la preparación quizá un poquito más técnica, un poquito más profunda de evaluación de empresas de la parte financiera. Y nosotros hicimos el challenge como parte del MBA de Barna. Ganamos en regional, luego ganamos en Toronto en una de las primeras rondas y ya justo íbamos a pasar a la final y bueno, ahí quedamos como en la semifinal con un excelente equipo de compañeros. Y el CFA fue una de las cosas que más me ayudó a entender el tema de una empresa. Fue como un crash course dentro del MBA que me ayudó muchísimo como a profundizar bastante en temas, en los aspectos técnicos y financieros de la empresa.
Buenísimo. Sí, ese CFA Challenge. Conozco mucha gente que sé como que el highlight de lo que han tenido en Barna. Incluso yo ayudé un par de equipos unos años que me habían llamado. Todavía me acuerdo de la empresa que tuvimos que analizar, que era Copa, la aerolínea. Oh, no, mentira, Bandex, Bladex, el, o sea, banco, no, de exportación. Es panameño, el banco de exportación de Panamá era. Pero bueno, vamos a los empleos entonces, Piero. Building up hasta llegar a tu emprendimiento. Entiendo que el primer empleo, y no sé si fue cuando estabas en la universidad, era en el Banco Popular, como sí, subgerente de Digital Banking y pagos. Cuéntanos, sí, un poco sobre eso.
Yo, como te había dicho, yo un día me enamoré de la banca en una pasantía que hice a los 15 años. Cuando ya tocó el tiempo de trabajar, y la verdad es que antes de trabajar en esa pasantía, trabajé como en una tienda de ropa de lunes a viernes. El viernes renuncié porque dije, esto no es lo mío. Ese yo no lo cuento en el currículum, pero está ahí. El tema es que para Banco Popular, un día, señores, yo llamé a un número y cayó un número equivocado y era Recursos Humanos del Banco Popular. Huh. Y yo, ay, perdón, número equivocado. Y dije, pero ven acá. Y yo vuelvo y llamo. Perdón, yo hablo contigo ahora mismo, sí. ¿Y si yo te mando mi currículum? Ah, mentira. Sí, ¿cómo no mando? Y sí, te lo juro, yo tenía 18, 19, más o menos. Y yo, antes de cumplir, creo, los 19. Y digo yo, pues te lo mando. Y obviamente lo mandé, le di seguimiento. Tú sabes que tú de una vez llamas a otra gente que tú conoces. Mira, yo mandé mi currículum, dame una manito. Y entonces, señora, así empecé yo a trabajar en el Banco Popular. Wow. Empecé como oficial 2 de Internet Banking.
¿Qué significaba eso en esa época, Internet Banking?
Internet Banking, te cuento. Oficial 2 era el nivel de oficial más bajito que había, que era por donde se podía entrar. Me acuerdo de mi sueldo y con mucho orgullo me acuerdo de ese sueldo, que cuánto era exactamente lo que me entraba de quincena y de nómina. Internet Banking era el departamento, obviamente, de de cuando salió el Internet Banking y del que le daba soporte, y ese era como servicio al cliente detrás de Internet Banking. Por ejemplo, usted tiene una transacción duplicada, usted escribía por el portal, hola, tengo una transacción duplicada, y yo te respondía, gracias por escribir.
Ah, ese era tú. El Piero Bot.
Ese
era tú.
Ese era yo. Entonces, vamos a proceder con su solicitud. Y lo interesante de eso, señores, fue que desde una silla yo me aprendí el banco entero. Porque yo tenía que aprender de transferencias internacionales, de transferencias locales, de tarjetas de crédito, de préstamos, de cuota duplicada, de los software, del core bancario, del backend, del frontend. Ahí fue que yo empecé a entender como que realmente cómo era todo, hasta de la red de cajeros automáticos. O sea, que servicio al cliente fue una perfecta, un perfecto punto de entrada hacia entender el banco de adentro.
En ausencia de un chatbot con AI... tú tuviste que ser el chatbot y aprenderlo tú.
No, pero qué
natural intelligence.
Totalmente. Y la verdad que me encantó. Y a partir de ahí luego pasé a subgerente de financiamiento hipotecario y de préstamo de vehículos. Y de luego de pagos electrónicos. Y como tú sabes que era el mismo grupo financiero, luego pasé a Universal, que era Seguro Popular. Entonces, en Universal pasé como subgerente de banca seguro. Entonces, era como una pata en banca y una pata en seguro. Entonces, ahí yo era gerente de banca seguro y manejaba la cartera de seguro de los bancos. Luego me hicieron gerente de banca seguro. Yo tenía 24 años. Cuando creo que fui el gerente más joven en ese momento, una experiencia chulísima, un poco de imposter syndrome que ustedes han hablado tanto en el show en ocasiones anteriores, porque tenía 24 años.
Claro.
Pero tú sabes que en ese momento yo no me veía como chiquito, yo me veía como...
Un duro.
Como que yo sé hacer esto. O sea, era como que tú miras hacia atrás y tú dices, qué ridículo. O sea, como que tú realmente pensabas, te faltaba tanto por aprender.
Qué pero ridículo, nada, no, porque yo creo que esa seguridad que tú tenías a esa edad fue lo que te permitió llegar a ser gerente tan joven, ¿tú me entiendes? O sea, sí, yo creo que si tú hubieses sido quizá un poco más tímido, no hubiese tenido esa oportunidad.
Por lo menos proyectarme, sí, como tal, pero la verdad que nada, gerente de banca seguro, luego el Grupo Universal, que fue una casa para mí, abrió la administradora de fondos de inversión. Entonces la AFI, como tal, fue un spin-off, como quien dice, fue una nueva filial del Grupo Universal y fue una industria nueva, un mercado nuevo, un marco regulatorio nuevo. Y para armar el equipo comercial, me eligieron a mí. Y ahí yo pasé a ser el director comercial de la AFI Universal. Armamos, yo creo que el mejor equipo comercial del sector financiero dominicano, uno de que estoy tan orgulloso. Es un equipo de hombres y mujeres que son excelentes. O sea, yo de verdad con un orgullo total haber formado parte de ese equipo. Ya yo había armado equipo de venta en la parte de seguros y en la parte de fondo de inversión. Era un mundo totalmente nuevo, pero aplicaba los mismos principios. Y fue una trayectoria excelente. La verdad que en un par de años armamos una cartera desde cero, salimos a la calle, ventas 101, y la verdad que se convirtió en una etapa interesante. Pasar de ser gerente, donde tú vendes también, a ser director, ya tú pasas a ser psicólogo, ya tú pasas a ser terapeuta. Y sobre todo un equipo de venta, que es un equipo más emocional, y la verdad que eso fue una experiencia interesante y que contrastó mucho con la de Mesuma, que era liderando equipos tecnológicos, que es un mundo totalmente diferente.
Bueno, ya lo dijiste tú. Vamos a entrar a Mesuma.
Sí, hablan un poco de Mesuma.
Que yo ya agotamos ya toda la fase de Piero como empleado, ¿verdad? No, falta uno más
falta
tarde,
uno,
¿verdad?
Falta
¿verdad?
Uno.
¿Verdad? Pero hablemos de Mesuma, que fue tu primer intento formal ya, porque supongo yo que si era un programa de televisión desde los 9 años, había muchos, muchos emprendimientos. Pero cuéntanos qué era Mesuma, y si puedes también... Ubícanos en qué año nace Mesuma también, porque sí, conociendo Mesuma era una tremenda idea, quizás en un tiempo que todavía el mercado dominicano no estaba ready.
Sí, mira, Mesuma era una aplicación para manejar tus finanzas personales que se conectaba automáticamente con tus bancos, te refrescaba tus balances, te categorizaba tus gastos, te hacía un presupuesto y te hacía una agenda de pago automática y te permitía entender en qué estás consumiendo. Y de la otra cara de la moneda era todo este engine de business intelligence, de inteligencia de negocio de manera anónima, obviamente que sirviera de norte o de brújula para los negocios, no solamente entender qué quiere el consumidor, sino para conectar directo con el consumidor y cortar el middleman de mercadeo, y llegar directo y ahorrar costos, ¿no? Como que conectar la oferta y la demanda de manera más directa. Esa idea, cuando me surge, yo creo que en el 2010, yo tenía un Excel mío de mis finanzas personales y yo decía, pero yo quiero que esto se conecte automático con aquel internet banking donde yo trabajaba. Yo decía, ¿por qué esto no es automático? Entonces ahí surgió la idea de hacer Mesuma. Y entonces yo, ok, ¿cómo se hace esto? Yo tenía la menor idea. Entonces, a leer, y te estoy hablando de 2010, 2011, 2012.
Y eso, que tú decir que tú no tenías la menor idea, porque hubiese sido de nosotros, que no éramos el Artificial Intelligence Chatbot de cómo funciona un banco.
No, pero oye, señores, yo empecé a leer y a leer y a leer. Ahí encontré que habían otros productos parecidos en Estados Unidos. Obviamente le hice muchísimo research. Pulí bastante ese PowerPoint, ese primer PowerPoint, cuyo nombre era Finan, no era Mesuma todavía. Se lo enseño a Jackie, mi hermano, se lo enseñó al Dana, en ese entonces mi novia, mi mamá, ¿qué ustedes creen? Y era como que, bueno, sí, tiene, ok, dale. Y bueno, señores, a partir de ahí empezó un verdadero doctorado en entender cómo se hace una empresa, cómo se arranca, cómo se hace un software, cómo se conectaba con los bancos. Y de verdad que fue una experiencia sumamente interesante porque mira, cuando empezamos primero a ver cómo se hacía software, yo cometí un error que fue... Primero, yo no sabía nada de tecnología. Era un entusiasta, nada de técnico. Y yo subcontraté el equipo de desarrollo. Y eso fue un error.
Sí.
Porque realmente yo no sabía nada y dependía por completo de algo tercerizado. Luego, con el tiempo, conseguimos un equipo in-house, pero ni siquiera tenía un socio técnico. Pero como sea, salimos a flote. Y logramos, señores, increíble, conectarnos a los bancos dominicanos y a bancos internacionales con una tecnología propietaria que hicimos. Funcionó, desarrollamos la aplicación, hicimos una ronda de inversión. En ese momento levantamos una cantidad de dinero que poca gente había levantado para un emprendimiento. Contratamos un equipo, tuvimos que botar el app del desktop, tuvimos que rehacer por completo el app móvil, pero salimos a flote. Mesuma se sintió como 5 décadas de tiempo en el que tratábamos de hacer algo. Contraté un equipo in-house, aprendí de lenguaje de programación. Ahí fue que empezamos a aprender Python. Error, otro error. Elegí Python porque no sabía, pero ¿qué pasa?
En este
Python
país
era bueno, pero había poca gente que sabía Python. Entonces yo estaba estratégicamente totalmente bloqueado para no irme a otro lenguaje de programación del cual pudiera conseguir developers. Entonces, estábamos inmersos en Python y ya había que seguir con Python. Entonces, en la medida que fuimos avanzando, nos conectamos a los bancos. El tema funcionó. El tema te traía los balances, te categorizaba. Hace una serie de cosas interesantísimas, pero teníamos nada más como 2.500 usuarios y no terminaba de arrancar. Entonces, el proyecto fue diseñado de una manera que, como tú dijiste, Jonathan, yo creo que un poquito ahead of its time, no había la estructura de capital en el mercado que te pudiera baquear quizá un poco más de tiempo para encontrar ese product market fit. El proyecto llegó a un punto donde la regulación no nos permitía evolucionarlo hacia otro tema, como si fuera una EPE, que hoy en día ya sí se permite. Entonces nos enfrascamos en un limbo y yo no terminaba de soltarlo, porque había un tema como de ego, de que yo tengo que tirar todo para adelante. Y llegó un punto que, así como aprendimos muchísimo, tuvimos muchísimos éxitos, la verdad que tuvimos mutuamente que cerrar Mesuma.
¿Cómo fue ese proceso? O sea, háblanos. Hemos tenido, yo creo que, la oportunidad de hablar de algo que no funciona, que pasa todos los días. O sea, 8 de 10 startups cierran.
Y antes de eso, ¿tú estabas trabajando al mismo tiempo que tú estabas haciendo Mesuma?
Sí, yo nunca dejé mi empleo para trabajar en Mesuma, que fue un error también, pero también era consciente porque yo no podía prescindir de mi ingreso. Y entonces, señores, Mesuma fue muy prometedor y yo creo que en otra etapa quizá hubiese tenido mucho éxito. En esa quizá no era su momento. Hicimos un producto antes de testear y validar que era algo que la gente de verdad necesitaba y estaba dispuesto a pagar por eso. No era un modelo transaccional. En fin, la vista hacia el pasado de 2020. Pero ustedes no saben lo que nosotros sufrimos, y digo nosotros como familia, con Mesuma. Mesuma fue, y todavía es un capítulo muy difícil para mí, porque yo tenía ataques de pánico, yo tenía estrés, yo no dormía, yo sufrí muchísimo. realmente no cuestiono muchísimo el ego y la seguridad en sí mismo. A mí me económicamente nos desbarató. O sea, la verdad que no hizo un impacto muy fuerte. Y nada, era un tema que había que tirar para adelante, había que resolver. Mientras tanto, challenges en el trabajo. Era un ciclón de cosas, pero fue una maestría impresionante de cómo entender tecnología, de cómo realmente entender qué es un microservicio, qué es un app, cómo se desarrolla un app, cómo se desarrolla, cómo, qué es un API, cómo tú te conectas a los bancos, cómo funciona el core bancario, cómo funciona el front-end layer para tú realmente hacer una innovación en esa etapa. De hecho, ahí aprendí algo que apliqué más adelante en Scotiabank, que fue para tú innovar en el sector financiero, el core bancario es muy difícil de tú cambiarlo, es legacy. Entonces, ¿cómo tú llevas más business rules o reglas de negocio al front-end layer, donde realmente no tienes que depender del core bancario para tú innovar? Y podemos hablar un poquito más de eso adelante, pero ahí aprendí eso, aprendí a manejar equipos de tecnología, de programadores, desarrolladores, qué es un programador, cuál es el technical skill set que se requiere, y obviamente entender cuál era la tecnología que realmente necesitábamos para hacer algo que tuviera éxito, pero era muy tarde.
Pero una pregunta, yo cuando tú estabas contando sobre el impacto que tuvo en tu familia emocional, yo me ayudé un poquito porque yo he pasado por procesos similares. ¿Qué aprendiste tú de esa experiencia en cuanto al manejo tuyo personal con el estrés o con las exigencias que a veces tiene la vida cuando uno está lanzando algo nuevo? ¿Qué aprendiste tú para manejarte en lo adelante con otras nuevas ideas o con tu mismo trabajo? ¿Qué aprendiste tú de eso?
¿Te acuerdas de esa tarea que yo sabía que tenía pendiente de build a thicker skin, de fortalecer realmente? Eso me comprobó que hacía falta, que todavía esa tarea no estaba cumplida. Yo tuve que leer muchísimo, muchísimo libro que de hecho recomiendo busca las respuestas que tú necesites encontrar. O sea, prepárate tú mismo y conviértete en un mejor ser humano todos los días, en un mejor profesional todos los días, en un mejor esposo todos los días, en un mejor padre todos los días. Y nada, todo esto tú tienes que irte preparando como persona, y yo tenía mucha tarea pendiente para prepararme y ser más fuerte emocionalmente, y eso fue una gran parte de cómo lo traté. Y también hay que compartmentalizar, hay que separar una cosa de la otra, y eso toma tiempo y esfuerzo y práctica. Y una de las cosas que tú tienes que separar es que tú no eres tu pensamiento. Eso es el tema del ego y el ser. Tú tienes que entender que esos pensamientos que te están volviendo locos es un pensamiento loco. No le hagas caso. O sea, ese no eres tú y eso no te define. Correcto. Y tú no puedes permitir que eso te tumbe.
Tú sabes que te oigo hablando, Piero, y la verdad es que dicen que, o sea, todo el mundo que se mete en el tema de emprendimiento y venture capital dice que sabe que la mayoría de las cosas van a cerrar. Y hemos hablado ya por años y años en el mercado, o sea, en el ecosistema emprendedor, de que necesitamos desestigmatizar el tema del fracaso en el emprendimiento. Yo me imagino que eso era parte de lo que tú vivías, porque tú lo sabías eso. Tú eres un tipo que ha estudiado tanto el tema de emprendimiento, pero uno siempre dice, sí, pero yo no voy a ser primero. O sea, yo no voy a ser el que fracasó. Yo voy a ser...
Es puro ego.
No es puro ego. Me imagino que tiene que ver algo con ego. Pero, o sea, también es determination. O sea, el no va a haber curva que me tiren que yo no la voy a finalmente batear.
Y no solo eso, Jonathan. ¿Qué es que tú dices? ¿Y por qué hay que fracasar para ser exitoso? Pero no es necesario. Y si yo tengo que... Y tú lo dices, hasta que, nada, yo no creo que es obligatorio fracasar para aprender, pero sí te puedo decir que me hizo quien soy hoy y permitió que pana es lo que sea hoy en día, claro. Porque realmente muchos de esos aprendizajes fueron la base.
Tú sabes que yo... creo 100% que tú eres un mejor emprendedor hoy por haber tenido Mesuma. La semana pasada salió una noticia que se volvió muy controversial, que Adam Neumann, el que fundó WeWork, levantó como 350 millones de dólares de uno de los fondos más importantes de inversión. Y todo el mundo preguntando, ¿Por qué a este, entre comillas, le dan dinero?
Le siguen dando dinero.
Y empezaron a relucir muchas estadísticas. Y una de ellas era que los emprendedores en su segundo emprendimiento son los que mayormente reciben el capital y el vaqueo de inversionistas, porque consideran que es alguien que ya ha pasado por tanta escuela de emprendimiento, por todos estos aprendizajes que mencionaba Piero, no solo del tema técnico, de cómo construir un equipo, de conocerse a sí mismo.
Correcto.
Que son a lo que realmente los inversionistas quieren apostar. Entonces, it's okay, señores, estar en su segundo emprendimiento. Lo que significa que tú vienes con una escuela del primero.
No, y Jonathan, una parte importante me suma el tema de los inversionistas. Amigos y angel investors confiaron en Mesuma, y fue un momento muy painful, muy doloroso el tema del cierre, porque hay una realidad que hay que afrontar y es como que, ¿cómo tú que apostaron a ti, invirtieron en ti, en el proyecto? Óyeme, es una decisión, pero muy difícil y muy, muy fuerte. Pero
es un duelo. Eso tú lo vives como un duelo.
Es un duelo y ahora te voy a contar, después de eso, señores, ese duelo duró años. Pero ese proceso, solo para que sepan, si hay algo que me ayudó mucho, fue siempre, para mí eso es, hay dos cosas que en mi vida yo tengo muy, muy prioritario. Para mí, una de mis mayores metas en mi vida es ser el mejor papá del mundo posible. Y segundo, el tema de la ética. O sea, mi paz siempre fue de que los inversionistas decían, no, nada, no funcionó, pero it's all good, tranquilo. O sea, fue un negocio y se invirtió y eso es lo que pasa. Y eso para mí siempre fue muy importante. Y eso, la verdad, que looking back o mirando hacia atrás, fue algo de lo que más me hizo sentir bien durante todo ese proceso.
Claro, claro. Si tú, o sea, encontraste paz en saber que hiciste lo que dijiste que iba a hacer y simplemente no funcionó. Amén.
Y creo que la transparencia es importante. O sea, decirle a ellos dónde tú estás y qué está pasando. Porque yo veo que hay muchas startups que le dicen, le venden mucho sueño y siguen vendiendo el sueño y siguen vendiendo el sueño hasta que, tú sabes, todo se decanta.
Eso pudiera ser todo un episodio también. Porque, sí. Podemos invitar al fundador de SoftBank, a Masa.
Ah.
Okay. Porque parte de esa teoría también, de que a veces te dicen, ¿cuánto tú? Yo necesito, el emprendedor se le dice, yo necesito $2,000,000 para poder construir esto. Y dicen, pero vamos a darte 50, piensa más grande, y te meten en el lío.
Claro.
Por querer hacerlo, pero otro capítulo.
Dale, dale.
tú te encargas de conseguir al CEO.
No, está bien. Ajá, te llamo ahorita. Lo llamo ahora cuando
bueno,
salga.
Si alguien lo conoce, ya saben, que no tire por LinkedIn. Piero, hablemos entonces de Sierra Mesuma, seguías trabajando, obviamente. Háblanos entonces de, yo creo que tú lo mencionaste, ustedes lo tildaron como el duelo. Piero, tú dijiste que duró un buen tiempo. Eventualmente yo imagino que saliste de ese duelo cuando te convertiste en el Head de Digital Banking para Scotiabank en el Caribe, Centroamérica y Uruguay, porque volviste a entrar a la industria, vamos a decir, de FinTech. Entonces, háblanos de ese proceso y cómo llegaste ahí.
Mira, en Universal, por cierto, me seguía yendo muy bien y llegó un punto donde yo ya sentía que había llegado a donde yo quería llegar y yo necesitaba, y esto fueron mis palabras textuales a mi esposa, le decía, yo necesito como un escenario más grande, o sea, yo necesitaba como algo que yo pudiera, como si fuera un trampolín para hacer algo de mayor impacto, para impactar positivamente muchas vidas y bueno, hacer como algo, era como una, yo no sabía describirlo, era como algo que me hacía sentir que necesitaba como un nuevo paso. Empezamos a tratar de irnos fuera del país por diferentes vías, trabajar fuera, qué sé yo, y obviamente como dominicano, yo no tengo visa de trabajo, no conseguía nada. Pero yo, mi LinkedIn estaba por el libro, por ese intento de irme a otro país, y en ese momento, Scotiabank, que tenía un concepto llamado fábrica digital. Fábrica digital es el espacio físico, es como un Google dentro del banco, es como totalmente compartimentalizado y separado, y es innovación pura y es desde donde opera la banca, el departamento de banca digital opera desde Digital Banking, de la Digital Factory, perdón. La fábrica digital es donde se desarrollan y se comercializan los productos digitales y la experiencia digital completa del banco, tanto móvil como web y demás. Todo lo que es el frontend del banco lo maneja la fábrica. Tecnología maneja la parte de atrás. Scotiabank quería iniciar una fábrica digital en el Caribe, Centroamérica y Uruguay, y estaban buscando una persona con un híbrido de experiencia entre negocios y tecnología.
O sea, Piero.
Espérate, espérate. Algo que yo nunca he dicho es que, y se lo señor, se lo puedo enseñar, tengo el screenshot. Años atrás, yo había visto el concepto Digital Factory, y yo, freco, al fin, que le he escrito así a 1 millón de gente, hola, Fábrica Digital, yo soy Jean-Pierre, soy un emprendedor, tal y tal cosa, yo creo que podemos traer el concepto Fábrica Digital a Latinoamérica, un pitch, obviamente, y yo quería formar parte de la Fábrica Digital, te estoy hablando como 5 años atrás, 7 años atrás. Obviamente nunca me respondieron. Entonces, nada, de repente por LinkedIn me contactan y me dicen, estamos buscando un head de banca digital que tenga esa experiencia híbrida entre negocio y tecnología.
Tú dices, yo tengo 5 años esperándote.
Y que perdona la demora, perdona la demora en responder.
Yo realmente decía, mira, la verdad que sí, en la descripción del puesto es algo que yo puedo hacer. Yo quiero eso realmente. Y yo decía, mira, creo que chequea todas las cajas. O sea, era como que todo lo que yo andaba buscando. Como que el universo realmente me oyó. Uh-huh. Y entonces me presentó esa oportunidad. Yo también tenía que, económicamente y emocionalmente, yo tenía que estabilizarme post el duelo aquel. Uh-huh. Entonces, eso, obviamente, entro a Scotiabank, señores, una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Yo paso.
Tú sabes, pero un paréntesis, Piero. Yo me acuerdo cuando empezaste en este trabajo, cuando lo actualizaste en LinkedIn y me salió, Piero, congratulate Piero, the head of digital banking, Scotiabank, Caribe, Centroamérica y Uruguay. Y yo lo leí y yo dije, ¿qué? Huh, parece casi hecho para él este trabajo.
Mucha gente me dijo eso. Me dice, pero ese puto lo hicieron para ti. O sea, fue una experiencia así. Señores, 15,000 entrevistas. Me eligieron en el 1 de noviembre, entré en Escocia. Empecé a viajar 2019. Empecé a viajar de inmediato a Costa Rica, a Uruguay, a diferentes partes de donde estaba el banco.
Un paréntesis. ¿Por qué Uruguay? O sea, tan lejos de Centroamérica y el Caribe.
Era un tema estratégico. Okay. Era un tema estratégico que era la única forma como de combinarlo ahí. Y entonces a mí me tocaba armar desde cero una fábrica digital para nuestra región. Y entonces, imagínate que, nada, me tuve que mudar a Toronto 3 meses. Mi esposo y mis hijos vinieron a visitar 1 mes. Fue la experiencia más bonita del mundo desde el punto de vista familiar, porque fue un momento muy bonito para nosotros. Pero al mismo tiempo, señores, fue, sí, al principio fue un poco de imposter syndrome cuando entré a Escocia. ¿Por qué? Porque fue un ascenso tan rápido a nivel de seniority, o sea, que yo mismo estaba como sorprendido. O sea, era parte de la región completa. En la región completa hay tres figuras importantes, que son el head de digital, el head de tecnología y el head de retail, de negocio, y yo era uno de ellos. Y casi todo el decision making de la región era como que, Jean-Pierre, ¿tú qué opinas? ¿Qué vamos a hacer? Entonces era como que tengo el chance de por fin como que hacer todo esto que siempre soñé y que siempre quise.
Te dejaron
de
el
una
juguete.
Manera que jamás me imaginé.
Santa te dejó y el entonces, juguete que tú siempre querías.
Exacto. Entonces, y con escala. Y entonces fue, señores, llevar un equipo de 18 personas a 130 personas en medio de una pandemia. Tuvimos que digitalizar todo desde cero, 11 países, 2 millones de clientes. Lanzamos la aplicación móvil por completa, lanzamos la aplicación, rediseñamos por completo la aplicación web desde cero. Nada, fue algo que yo de verdad no, ni me creía.
Ya, aquí una pregunta.
Piero.
Piero.
Sí, pasa mucho.
Sorry. Tú tienes que armar toda esta estrategia. No había nada escrito. ¿Por dónde tú comienzas?
De verdad, de verdad.
¿Por dónde tú comenzaste?
De mi cabeza. Empezar a decir, Okay, entonces tendencias y empezamos a armar. Y muy práctico, yo creo que el tema estaba en estudiar el mercado, entender qué le hacía falta al negocio, qué le hacía falta al mercado, y ser práctico y arrancar por ahí. El punto es, señores, que nada, un exposure impresionante, aprendizaje, como ustedes no se imaginan, un banco de 100 mil personas, de 100 mil empleados en escala global. Y la verdad que fue una experiencia sin comparación. Y de repente, un día me ofrecen irme a Toronto, a mudarme a Toronto ya para otra posición. Y yo digo, pero esto es lo que yo quería esto. O sea, yo soñaba con esto. Y entonces yo dije, pero espérate, espérate. Esto es lo que yo quiero. Porque eso es enfrascarme 2 o 3 años más en un empleo. Y
Y
o sea,
mudar
yo.
tu familia, o sea, ya son compromisos
Claro.
menos flexibles.
Exacto. Entonces, señores, yo dije, ¿y si este es un chance para yo realmente tomar la decisión que yo de verdad quiero? Señores, hoy estamos en agosto. Hace un año yo todavía no tenía ni idea de que yo quería o iba a renunciar de Scotiabank. Y yo a todo esto estoy, me presentan un día como esto, hace un año, me presentan esta opción y yo digo, mira, yo tengo 36 años en ese momento. Y digo yo, a los 40, y por cierto, la edad no es un tema. A los 40, si yo no hice mi neobanco, que siempre soñé con hacer, yo voy a sentir que se fue como la promoción, el viaje de promoción del colegio que se fue y tú no fuiste, ya eso no vuelve. Entonces, una vez, o sea, esa sensación de que se te fue la guagua, de que se te fue realmente la oportunidad, y yo sabía que eso yo jamás me lo perdonaría, jamás, jamás, jamás. Entonces, ok, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero era para yo, como dice Dricio, lo primero que tú tienes que ir atrayendo talento, pero antes de eso tú tienes que ir por etapa. La primera etapa era yo hacerle entender a mi esposa que íbamos a volver a intentar algo, ¿ok? Que a mí se me había ocurrido otra idea, que yo quería hacer otro emprendimiento, incertidumbre de nuevo. O sea, yo no sabía ni cómo entrarle, se lo juro. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo dije, mira, amor, me están ofreciendo este tema de Toronto, pero pensé también hacer una consultoría. Me ofrecieron una vicepresidencia en otro, es verdad, en otra fintech en Miami y en otra empresa, en otro banco en Dominicana también. O sea, yo abrí una serie de opciones para decirle, mira, tengo varias opciones. Hay una idea de un emprendimiento ahí que tengo también, que es una opción. Me miraba como, ahí vienes tú. Y entonces fui poco a poco, suave, suavecito, fuimos como haciendo el lobby hasta que un día le mira. Esto es lo que yo quiero. Ya tú sabes, yo asustado. Y entonces me mira como que, señores, estamos hablando que estamos en septiembre, mi bebé, mi segundo hijo, o sea, mi hija nació el 5 de octubre, ¿ok? O sea, mi esposa
Jesús.
tiene 30 y pico semanas de embarazo y yo no estoy hablando de incertidumbre, pero era ahora o nunca. Y la vida me presentó una oportunidad que yo no sabía que era ese momento. Yo agarré y dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mira, Lana, esto es lo que yo quiero, este es el plan, esta es una idea. Y yo sé que una de las personas que estaba cerca a mí me dijeron, pero eso es una idea nada más. Y yo dije, sí, pero todo arranca con una idea. Todo nace con una idea. Y yo soy en contra de la gente que dice, la idea no vale nada, la ejecución vale todo. Eso no es verdad. Las dos tienen valor. Porque usted puede tener una ejecución perfecta de una idea terrible y eso no va
Claro.
a funcionar. Entonces, cada una no son comparables. Cada una en su justa dimensión tiene valor. Y cuando hablo de idea del esquema completo bien pensado, ¿no? No de nada más una simple idea. Dijera, entonces yo dije, ok, ¿cómo hacemos esto? Ya yo desengaveté, pero antes de eso, yo
¿Qué dijo
logré
tu
como.
esposa?
No, ella obviamente me apoyó, pero fue como que, ahora, ahora, tú quieres ahora, ahora.
Tengo que hacer un paréntesis, Piero, y hacerle un shout out a las parejas apoyadoras. Yo
Sí.
tengo una
Totalmente.
también, Julieta, que conozco perfectamente. Me imagino como yo en tu zapato, tratando de poner por ahí la idea de ¿y si hacemos esto?
Es abogada para colmo y muy estructurada y
Sí.
responsable. Entonces, nosotros los emprendedores tenemos que ser un chin loco. Pasé todo esto, tú tienes que ser un chin loco. Porque, pues, señora, todo esto, yo tenía un trabajazo con muy buen sueldo en el mejor momento de mi vida profesional. Y yo decía, ahora yo voy a renunciar. Pero eso fue justamente lo que me dio el impulso. Yo dije, es que este es el momento para yo inventar y en 6 meses, si no me funciona, vuelvo y consigo otro empleo. ¿Por qué? Entonces, es la primera vez en mi vida, y recuerden que no había sido el caso siempre, como me quería estudiar afuera, por primera vez en mi vida yo tenía una posición económica donde yo pudiese decir, ok, voy a sacar unos X cantidad de meses de ahorro y ponerlo para intentar esta nueva idea. ¿Ok? Si esto no funciona, entonces usamos su ahorro y volvemos y buscamos un empleo.
¿Tú sabes,
y ese fue el trato con mi esposa?
Tú sabes que, Piero, yo también tengo una teoría que ojalá y no sea así, pero muchas veces la gente te conoce, entre comillas, o sea, te asocian con lo último que tú hiciste. Entonces, yo me imagino que para ti, si tú te hubieses ido a Toronto, qué sé yo, y hubieses convertido en el vicepresidente de banca, de microempresa, qué sé yo, ya tú ibas a dejar de ser Piero, Head of Banking del Caribe, o sea, de Digital Banking. Entonces, tu momento era ahí. Porque cuando tú ibas a levantar capital, tú venías en la cresta de la ola de esa experiencia. Y así era que te iban a identificar como un experto en esa materia. Que si tú hubieses hecho cualquier otra cosa, pues entonces tú lo que te hubieran puesto de tagline ya no hubiese sido ese Head of Digital Banking.
Totalmente. Y señores, por eso es que a veces la vida te pone las cosas donde tú menos le esperas y you need to act on it. Tú tienes que actuar. Y miren, cuando yo le hice el pitch a mi mamá, ella se queda callada así. Apoyadora, fan full de sus hijos hasta la taza. Y me mira y me dice, mijo, pero ese eres tú. Tú naciste para eso. O sea, ese eres tú. Y eso, obviamente eso, al igual que el respaldo de mi esposa, el respaldo de mi suegro, de mi hermano, de todo el mundo, realmente me ayudó muchísimo. Y aquí sí ayudó el tema de la experiencia de Mesuma. Ya yo sabía qué no hacer y por dónde no era el camino. Entonces, de hecho, tengo un primo que me dice, ¿y cuándo te empezaste, pana? Y yo, no, hace par de meses, me dice, es un mentiro, usted tiene muchos años haciendo esto, lo único que esta es la vez que ahora se dio y todo llegó a su momento. Y yo sentí que cuando nace Pana, yo sentía como una, que todavía la sentimos el equipo entero, como una fuerza y una energía de algo que le llegó su momento, de algo que le llegó su momento de ser y todo se empezó a dar. Y yo decía, es que esto no lo estoy controlando yo, esto es algo que, es como que llegó el momento de que esto se dé.
Claro, pero yo casi me imagino como tu familia entera sentándote, como en una intervention. Tú asustado, pensando que te van a decir que tú estás loca y lo que te dicen es, ¿y qué? ¿Por qué tú duraste tanto para finalmente arrancar esto?
Pero mira, Jonathan, al principio es como canta a capela. Usted canta y no hay música y no hay coro. Y tú estás cantando a capela hasta que ya como que la cosa empieza a funcionar y todo el mundo empieza como a seguir dos o tres que te hacen el coro. Pero al principio es a capela, es a puro pulmón, mi hermano, puro canta.
Vamos a hablar pana, señores, pana. Porque
claro,
we've built this up como el momentum de todo lo que ha vivido Piero. Háblanos qué es pana, dan el rocket pitch. Usted está acostumbrado a hacer eso, o sea que go for it.
Pana es un neobanco o banco digital para los 62 millones de latinos que viven en Estados Unidos. Los clientes pueden abrir una cuenta bancaria sin Social Security Number, pueden mandar remesas hasta $300 gratis y después un flat fee, y pueden prestarse uno con otros en social group chats que hay en el app. Como si fuera, tú puedes hacer un SAN, el famoso SAN en el app, lo puedes hacer. Piénsalo como un Venmo o un Zelle cross-border.
En Estados Unidos, ¿qué tal? Estados. Cuéntanos de eso, entonces. ¿Por qué Estados Unidos?
Porque es importante.
Y si tú habías tenido una experiencia latinoamericana, vamos a decir.
No solamente yo sufrí mucho con el tema de la infraestructura que no estaba en Dominicana para hacer Mesuma. Esa infraestructura que no estaba, tú tenías que hacer la casa donde ibas a vivir, pero también tenías que hacer el acueducto y la electricidad, todo para hacer tu negocio. Versus que en Estados Unidos ya la infraestructura está. Entonces yo dije, vamos a Estados Unidos, hacemos el negocio donde la infraestructura está y luego lo expandimos globalmente. Entonces, yo un día viajé a Estados Unidos de visita, traté de abrir una cuenta bancaria y fue una experiencia horrible. Fue como un viaje al 96. O sea, me dieron una tarjeta ATM, ni siquiera tarjeta de débito. Tuve que ir en persona porque yo no tenía Social Security Number en ese momento. No lo pude hacer online. El trato no fue para nada agradable y más nunca logré contactar con esa persona. Empecé a investigar y me di cuenta que yo no estaba solo. Hay millones y millones y millones de latinos en Estados Unidos o subbancarizados, que es los underserved, o los unhappily served, los que no están tan contentamente atendidos. Entonces dijimos, mira, se está dando una oportunidad grandísima, y este es el mismo insight que los inversionistas han tenido a la hora de que han invertido con nosotros, es los grandes bancos no están tan interesados en este segmento.
Ni le va a interesar por mucho tiempo.
Tienen bigger fishes to fry, catch 22, como dicen ellos. Tienen otros platos que son más quizás de su interés ahora mismo estratégico. Y se sabe que va a venir alguien, va a venir algún emprendimiento y se va a adueñar de ese segmento de más de 60 millones de latinos. Señores, brasileños están entrando por montón de manera legal para hacer una nueva vida en Estados Unidos, ¿ok? Al igual que muchísimos otros latinos que vienen al país y, de hecho, crean más empleo de lo que tratan de encontrar. Así que vimos una oportunidad, ya habíamos hecho esto, tenemos un equipo que habíamos hecho esto, encontré un cofundador tecnológico que fue la mejor decisión que en mi vida he tomado.
Háblanos de eso, háblanos de él y de su background y cómo llegaron a empatar como cofundadores.
Mira, como yo te decía, lo primero era convencer a mi esposa y a mi familia. Entonces, check. Entonces ahora vamos a buscar un cofundador. Entonces, ahí se trataba de, yo le di un toque a varias personas y uno de ellos fue Luis. Luis Peña, habíamos trabajado en Universal juntos, señores. Él trabajó en tecnología y yo en banca seguro.
Okay.
Nos conocíamos de siempre, nos llevábamos súper bien. Y él fue, momentáneamente fue CTO de Mesuma. Y siempre teníamos como que pendiente hacer algo. Él en un momento colaboró con Mesuma hasta que se fue a vivir a España. Y siempre tenemos como pendiente hacer algo. Y siempre nos hemos llevado muy bien. Hay como una sensación, una relación muy interesante entre ambos. Y él es uno de los pocos CTO que también tiene un toque de producto humano, de lo que yo he conocido. La verdad que es un ejecutivo súper completo desde ese punto de vista y era el perfecto co-founder. El problema es que vivía en España y nada, le encontramos la forma con el tema del horario y yo hablo con Luis, le mando un email y él me responde con varias ideas y me dice, si tú me estás escribiendo es porque quizás te interesa que yo forme parte de esto. Y yo, efectivamente, hablemos. Bueno, juntos le dimos vida a lo que hoy en día es Pana. Y ahí empezamos a buscar el founding team, empezamos a contratar a dos o tres personas.
Dame fecha. ¿Qué fecha fue esto, más o menos? Ubícame en el COVID blur.
Renuncié 30 de septiembre, renuncié en Scotiabank. En octubre empezamos a reunirnos Luis y yo.
¿De 2020?
En 2021.
O sea, hace muy poco.
Ahorita. Sí.
Entonces, en octubre de 2020, noviembre empezamos a pitch y el segundo o tercer inversionista que visitamos era una persona que también como que confiaba mucho en mí y tenía pendiente hacer algo, como que tenía deseo de hacer algo en conjunto conmigo en su momento, le presenté la idea. Nosotros ahora mismo levantamos, Jonathan, $750,000, que era el monto mínimo que me requería el banco sponsor en Estados Unidos para tener de capital para poder ser nuestro banco sponsor. Claro. Entonces se fue la ronda que levantamos. Levantamos la primera ronda en una semana y ahí fue que arrancamos con fuerza a trabajar. Y nada, empezamos a armar todos los contratos con el banco sponsor, con Visa. Entramos en el Visa Fast Track Program. Empezamos a conectar con la red de depósito y demás de Estados Unidos. Empezamos a armar todo el producto. En enero era que el código empezó desde lleno. Empezamos a tirar código de lleno diciembre, enero.
¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Tú conocías a toda esa gente del, por ejemplo, del banco? ¿Tú conocías a la gente de Visa por tu experiencia previa?
Era una mezcla de todo. Yo sabía exactamente qué era un neobanco y cómo se armaba un neobanco por el research que yo hice desde el 2018. Okay. O sea, yo arranqué como que en FA y básicamente tenía ya mucha experiencia de cómo hacerlo. Y ya la tecnología había avanzado mucho. Entonces fue muy, muy fácil.
Te hago la pregunta si tú conocías a las personas a quien tú le tocaste la puerta. Para que quizá que podamos hablar un poco de... supongo que hay escuchas que quieren emprender. Quizás hoy tienen un trabajo y no se dan cuenta que también lo que están haciendo es construyendo su red de contactos para cuando finalmente quieran lanzarse.
Mira, tú sabes que interesantísimo, Jonathan. A mí, uno de los que era mi colega en Scotiabank me conectó con Visa y otro colega me conectó con Gastón, el CEO de Pomelo, una fintech en Sudamérica, que ahora creo que ya es un unicornio. Y Gastón fue que me conectó con la gente del banco sponsor y del program manager de Estados Unidos. O sea, fue como una red así que fuimos armando. Y entonces fue una experiencia muy bonita como todo se empezó a armar y fue un hype extraordinario. Y yo el primer día le dije a Luis, Luis, yo creo que tenemos algo interesante aquí. Y yo creo que tú pudieras aplicar para Y Combinator. Señores, yo a todo esto había aplicado a Y Combinator un montón de veces y me habían declinado todas las veces. O sea, a todo aquel que ha aplicado y se queda callado y no dice que ha aplicado, porque no se preocupen, porque realmente yo fui uno de esos de que me declinaron un montón de veces y me deprimía cada vez que no me aceptaban. Y esta vez sabíamos que teníamos como algo fuerte, aplicamos, nos mandaron, señores, un correo diciendo queremos entrevistarlo. Mira. Ese momento, señores, yo tenía tantos años de mi vida esperando eso, pero it's not a done deal, todavía no hay nada. Ok, me llaman. Perdón, agendamos la cita. Luis, tal día, tú puedes.
Hay
Sí, full.
estadísticas, Piero, de qué porcentaje de los que entrevistan entran. Porque
Sí. De 20.000 que aplican, el 1.5% solamente aceptan.
ok, pero ahí en el fondo, tú sabes cuál es. Pues yo me acuerdo de esto como en
Como
el
un
MBA,
3%.
aplicando yo el
Como un 3%.
MBA, que decían: si te dan entrevista, ya el 50% de los que entrevistan entran. O sea, ya tú estás como buen
No, no,
vendedor funneling
era como el 3%, era como todavía era muy difícil.
ahí. ¡Wow!
Entonces, nosotros entramos a la entrevista y, señores, 10 minutos que pasan como un segundo y estamos, mira, yo pocas veces he estado tan nervioso en mi vida. Óyeme, yo entré y como yo lo que siempre he sabido es hablar, me acuerdo como ahora que antes de entrar a la llamada dije, papi, mándame una manito, porque I'm gonna need it. O sea, this is like one of the, ese es uno de los momentos más importantes para mí. Arrancamos y Luis es paz total, que eso me encanta. Luis es como un balance chulísimo. Entonces empezamos y yo hago el pitch. Y empiezan ahí a refutarte. Pero, ¿y esto qué es lo otro? Y empezamos. Y esto, y esto. Y pregunta y respuesta y ráfaga, ráfaga, ráfaga. Y en una, hacen una pregunta, Luis la toma, Luis responde. Después respondo yo y entonces Luis complementó. Y era como perfecto, como quedaba súper bien. Y entonces, y después viceversa. Y bueno, ¿qué tiene pana de único? Tal cosa. En una, yo me la jugué porque te empiezan como a sacar de quicio. A todos estos señores. En la llamada está. Quien es hoy uno de nuestros Visiting Group Partners, que es Tom Blomfield. Paréntesis aquí. Tom Blomfield es el CEO y fundador de Monzo, es uno de los Challenger Banks o neobancos más grandes del mundo y más icónicos del UK. Él era es un ídolo para mí. Y yo le había escrito a Tom otro email como el de la fábrica digital, se lo puedo enseñar, se lo juro, y le escribí. Tom, vamos a traer Monzo para Latinoamérica, qué tal y tal cosa. Tampoco me hizo caso.
Ay, mi madre.
Se abre la llamada y Tom está ahí. Y yo, oh. Y eso me sacó de carril por los primeros 3 segundos. Yo dije, eso me sacó, me sacó. Yo no me, porque, señores, ya que tú no puedes engañar a nadie. Porque tú,
Exacto.
o sea, estamos hablando de que está el Steve Jobs salvando la distancia del tema. Y digo yo, y ahora, bueno, le dimos. Y yo no sabía si decirle, hey Tom, o quedarme callado, disimular. Era como un dilema. El punto es que
Que
yo
Tom te
agarro y le
escribí, no me
digo.
respondiste.
Entonces, el tema es que yo le hago el pitch, le hago el pitch a ¿cómo se llama? A Tom, digo, al grupo entero, eran tres. Y ellos, señores, todos total y completamente oyendo, ráfaga de preguntas. Y llegó un punto donde ellos te hacían preguntas tan fuertes que te empiezan como a sacar de quicio. Y yo como que, él me pregunta, pero eso que tú propones, eso no lo va a usar nadie. ¿O por qué? Yo no usaría eso. O sea, dice, yo como que yo no usaría eso.
Uy.
Y me salió el coso y le dije, sí, porque tú no eres latino. Entonces fue como, pero yo estaba muy seguro de lo que estaba diciendo y era muy to the point. Entonces nada, fue una experiencia que al cierre de la llamada, señores, quedó como que, ¿cómo no fue? Yo no sé si no fue bien o no fue mal, porque yo creo que no fue bien, pero eso no fue mal. A partir de ahí, tú pasas el día de mayor incertidumbre de tu vida, el día entero desde las 10 de la mañana o de las 2 de la tarde, algo así, hasta las 10 de la noche, que tú empiezas a leer los blogs, que si te llamaron, si no te llamaron, si
Pero
te van a aceptar.
poco te hicieron sufrir si fueron de que 8 horas.
Sintieron como 3 meses. Entonces yo, señores, él a todo esto.
Tres
A
meses.
las 10 de la noche nos mandan un mail diciendo que tienen preguntas.
Ay, Dios mío.
Ok. Señores, en 24 horas hicimos el first demo version de Pana. Y le respondimos todas las preguntas por el libro, de la cual estábamos súper orgullosos y súper, nos sentíamos súper seguros. Turnaround 24 hours. Respondimos, y eso es sábado, domingo, lunes. Pasan los días. Él responde una cosa, pero bueno. Como el jueves, estábamos mi esposo y yo en la casa solo. Ella sale un segundo y yo veo que por mensaje, por iMessage, me escriben: Hola Piero, es fulano de YC. ¿Tú puedes hablar?
Claro, viejo.
Y entonces me llama. Hey, bro. Y entonces él me dice: Hey, nada, me cuenta, mira, tal y tal cosa, que queremos invitarlo a que formen parte, que sí, ok. Ya tú sabes. Gracias, que sí. Bueno, señores, hay una de las cámaras de mi casa que yo lo tengo grabado al momento que yo salgo saltando y se ve todo así. Y yo, gracias, de verdad. Entonces tú tienes como que decir sí. Bueno, es una ceremonia interesantísima y era uno de los momentos más chulos de mi vida entera. Y mi socio, que está en España, estamos hablando de que ya eran como las 2 de la mañana en España, y yo lo llamo después que tranco con Y Combinator. Y yo, aló, tú siempre quisiste ser un YC founder. ¡Tú me estás relajando! ¡Eso es mentira! Oye, mira, nos cambió por completo. Y tengo Edricio, yo hablé con Edricio y me dice: disfruta este momento, cierra los ojos y disfrútalo, porque la vida les cambia a partir de este momento. Un momento que no, como ningún otro. La verdad que así ha sido.
Aperísimo. Wow. Señores, ya tenemos el segundo dominicano. Qué linda ahora historia. Son cuatro. 5, porque hablamos con los tipos de Rufo. La verdad que estamos muy contentos. Y qué upper historia, Piero. Y estamos apostando a ti. Sabemos que en septiembre ahora viene Demo Day. O sea,
miren,
que
Pana salió hace 4 semanas. Y la primera transacción de Pana, señores, cuando yo pasé esa tarjeta en Starbucks, que fui y pagué. Ese sueño de niño que yo le contaba, que mi esposa, yo le dije a mi esposa: algún día yo voy a tener mi banco. Uh-huh. Me cayó por completo de lleno. Y yo, o sea, fue una sensación que es indescriptible. Fue una felicidad total de cuando yo vi que funcionó realmente y que estamos live.
Piero, yo quiero tocar 2 puntos en lo que queda de tiempo. Primero, me encantaría que tú nos expliques qué significa entrar a Y Combinator. O sea, ¿te invirtieron capital para entrar al programa? Porque entiendo yo que parte de ser YC es, te dan un dinero para que tú arranque o siga corriendo con lo que tienes. Y después nos expliques y cuentes cómo han sido estas casi 10 semanas ya de tu cohort y qué te espera en lo de post-YC.
Sí, mira, ellos invierten el nuevo deal, y esto está en la página de ellos, ellos invierten ahora mismo $500,000. Entonces, y se divide, son una negociación diferente para los primeros 125 y una negociación diferente para los otros 375, pero básicamente es una inversión de $500,000. Ellos, si tú estás listo, ellos firmas y te depositan. A partir de ahí, nosotros entramos, a nosotros nos aceptaron en enero, febrero. O sea, fuimos lo primero, literalmente, uno de los primeros del batch que ellos aceptaron. Y el batch empezó en junio realmente. Así que tuvimos muchísimo tiempo antes de entrar al batch con un secreto que no podemos decirle a nadie, pero feliz. Entonces empieza el batch y ¿en qué consiste YC? Número uno, hay una serie de reuniones semanales donde tú tienes office hours, lo que ellos llaman office hours, una grupal con tu sección de los 200 y pico del cohort completo. Se dividen en grupos y después de grupos se dividen en secciones. La sección nuestra es una sección afín donde tenemos problemas parecidos o situaciones parecidas, y eso semanalmente nos vemos todos en grupo y decimos: Pana es un Challenger Bank, y decimos: nuestra meta de esta semana era esto y logramos esto. Mm-hmm. Entonces hay un tema de accountability entre tus grupos y entonces ahí siempre se toca un tema. Al otro día también tienes una reunión individual con tus group partners donde tratas unos temas específicos, cómo va todo, problemas, soluciones, como si fuera un coaching. Arriba de eso tienes una sesión semanal. Por ejemplo, hoy toca una sesión con uno de los grandes emprendimientos que ha salido de YC. Como ustedes saben, de ahí ha salido Coinbase, Dropbox, Airbnb, sí, etcétera. Y la verdad que tú dices, yo estoy ahorita hablando con el tipo de Coinbase o el de Airbnb. Entonces es una experiencia tremenda que también es parte de los recurrentes. En adición a eso, señora, hay una cantidad de información preciosa y riquísima que te ayuda por completo a hacer un startup, a crecerlo y a despegarlo. La verdad que es una experiencia muy, muy, muy valiosa y que de verdad tiene mucha significancia para todo el que pasa por el cohort. Una de las cosas, señores, que a nosotros nos ha tocado hacer es desaprender. Nosotros entramos ahí y por un segundo tú piensas que tú no necesitas coaching, que tú tienes experiencia, qué sé yo. Para nada. O sea, nosotros fuimos al viaje inicial donde nos conocimos el batch completo, fue en persona en California. Nunca en mi vida había estado con tanta gente inteligente por pie cuadrado. Es una cosa impresionante. Con todo el que tú hablabas, era alguien tan enriquecedor la conversación que uno tenía. Y aprendimos muchísimo. Y nos tocó aprender mucho y entender que había mucha cosa por aprender. Y bueno, así empezamos el batch y nosotros salimos al mercado durante el batch. O sea, lanzamos durante el batch el anuncio de que somos parte del Y Combinator. Nos ayudó muchísimo, evidentemente. Y a partir de que anunciamos que somos un Y Combinator Company, ¿no? O sea, todos los días nos escriben inversionistas. Muchísimo inversionista escribiéndonos. Porque imagínate tú, que si tu trabajo es invertir y hay 20.000 empresas que pasaron el filtro más difícil hoy en día del mundo de emprendimiento, ya pasaron y quedan 250, y de 250 ya pasaron el batch completo y están súper puliditas, imagínate lo que eso significa para un inversionista a la hora de invertir. Claro. Así que eso obviamente nos ayuda también a nosotros los emprendedores a levantar capital en muy buena posición. Y ahora nos acercamos en 2 semanas, necesito el respaldo y la energía y la buena vibra de todos los dominicanos y de todos los latinos que nos están escuchando para nuestra presentación de Demo Day, que es la cúspide, es donde ya se culmina el batch de Y Combinator. Luego vamos a un viaje en septiembre con un barbecue con todos los alumni para vernos todos y despedirnos, pero Demo Day es el 7 u 8 de septiembre, dependiendo que ya nos toque. Y ahí lanzamos y ahí hacemos la ronda. ¿Con qué consiste Demo Day? Demo Day post-COVID cambió mucho. Ahora me toca hacer un video de 1 minuto, solo 1 minuto, con un solo slide. Y eso es lo que sale live. Y los inversionistas ven ese 1 minute y deciden si les gusta o no. Entonces luego hay follow-up interviews, dependiendo quién se interesó en hablar con nosotros, nosotros hacemos follow-up.
Interesante. Okay.
Wow. Bueno, señores, 7, 8 de septiembre.
Hay que anunciarlo, hay que pedir que la gente...
Los fans del emprendimiento.
Mande la buena vibra.
Esto es como cuando el equipo dominicano
Rufo
ganó.
Rufo y nosotros estamos ahí. Rufo
¿es verdad?
Nelson, que es un gran amigo que obviamente nos encontramos allá. Noé también, que lo quiero muchísimo y venimos... We go way back. Nos encontramos allá en California. Éramos yo creo que los más bullosos, evidentemente. Pero orgulloso de esos dominicanos.
Me encantan cuando nos mandan fotos. Tú fuiste que me mandaste una foto, yo creo que con Elaine Montilla. ¿No fuiste tú? No, fue Nelson. Yo creo que fue Nelson entonces que se tomó un café con ella y me mandaron una foto.
Sí, no me acuerdo.
Bueno, última pregunta del SAFE. Explícale, porque esto fue un tema que hablamos con Nelson y yo tuve muchos mensajes que me dieron de follow-up la persona. Explícale de nuevo qué es el SAFE a la gente. ¿Por qué es y por qué es el instrumento que utiliza Y Combinator, que realmente se lo inventaron como el instrumento de excelencia para la ronda de inversión?
Mira, el SAFE es el Simple Agreement for Future Equity. Esa es la abreviación. Es un documento muy fácil y sencillo que de hecho se puede descargar de la página de YC y ya está certificado como un security o un título valor o como
instrumento de inversión.
Un instrumento reconocido, obviamente, por el marco regulatorio que tiene validez. Entonces, ese documento tú lo descargas, lo completas con los datos. Y, por ejemplo, Jonathan y yo nos llegamos a un acuerdo de inversión. Listo, perfecto. Jonathan, mira, estamos levantando $100,000 a un valuation de 1,000,000. Significa que es por el 10%. Perfecto. Yo quiero entrar y yo te mando un SAFE con el prellenado, 100,000, 1,000,000. Te lo envío. Hay diferentes tipos de SAFE, pero para simplificar el ejemplo. Te lo envío, tú lo firmas, yo lo firmo, compartimos copia y listo. Tú ya con eso tú puedes transferir el dinero y ya tú tienes un documento que avala que tú invertiste, y ya yo también tengo ese documento. Ese documento vive separado de los estatutos de la empresa. Eso permite flexibilidad de que no hay que hacer una emisión de acciones, que no hay que ponerle un precio a la acción que tiene un componente contable y un componente fiscal. Eso da la flexibilidad de que no hay que abrir el bonete de la empresa, emitir esas acciones para entonces decidir sillones del consejo, nada de eso. Esto da mucha flexibilidad, da mucha versatilidad y es el estándar hoy en día de Silicon Valley a la hora de hacer inversión. Yo creo que en Dominicana nos ayudaría muchísimo, Jonathan, dos cosas. Instrumentos como el SAFE para facilitar y eficientizar el tema de inversión e emprendimiento. Y otra cosa que podemos expandir en otro momento es integración regional para que los inversionistas que miran hacia Dominicana no vean 10 millones de habitantes, sino que vean mercado de 150, 300 millones de habitantes. Yo creo que esas piezas faltan, pero el tema del SAFE, como te decía, es el documento más fácil y práctico para levantar el capital y es la forma en la que todos nosotros, los del batch, estamos levantando.
Es 15 minutos, porque lo hablamos con Nelson, está en la página de Y Combinator. Literalmente, download, cambia el nombre, obviamente términos y condiciones monetarias, y se puede imprimir, y se puede firmar, y se acabó. It's the entrepreneur-friendly way of doing it. Porque tú no puedes desenfocar un emprendedor con 50 rondas de comentarios, con 50 diferentes inversionistas, abogados, 20 páginas, cambia... No, señores, aquí está, por excelencia. Y tú haces un muy buen punto, Piero, de que... Y yo he estado hablando mucho a nivel interno en el ministerio y con, vamos a decir, grupos aliados que tienen el interés del tema de emprendimiento para que le busquemos la forma del SAFE aplatanado. Porque a mí no me queda claro que el marco regulatorio, las leyes de República Dominicana, se puede hacer un SAFE. Entonces, eso definitivamente es algo que necesitamos hacer, no solo para darle mayor liquidez y oportunidad de levantar capital al emprendimiento dominicano, por dominicano, con inversionista dominicano, pero mañana cuando ven un fondo, o sea, de Chile, Costa Rica, Colombia, de donde sean esos fondos regionales, cuando lleguen aquí van a querer ver el SAFE. O sea, claro. Ese es el instrumento que ellos van a sentirse cómodo con él. Entonces, lo tenemos que hacer para poder estar en ese grupo de países investor friendly, vamos a llamarlo, en donde puedan aterrizar. O sea que te vamos a llamar cuando trabajemos eso. Aquí compromiso también. Señores, una hora, wow, llevamos la hora y 15. Esto ha sido una conversación espectacular. Realmente para nosotros nos ha encantado esto, hemos aprendido muchísimo, Piero. Y como te dijimos al inicio, siendo pana tuyo, la verdad que es revivir todo este, como uno te veía, tú siempre eras Piero que le interesa FinTech y poder conversar y escuchar toda esta anécdota, para mí ha sido espectacular realmente. Michelle.
Bueno, Piero, vamos ahora al Rapid Fire. Rapid Fire. Básicamente son 5 preguntas que te hacemos y tú contestas lo primero que te venga a la mente. Son bien fáciles. La primera, ¿quién es tu pana?
Mi hijo Pierito.
La segunda, ¿un libro que recomiendas?
The War of Art. No The Art of War, no. The War of Art.
The War of Art. Ok. ¿Lugar favorito en la República Dominicana?
La playa. Me encanta la playa y hay un spot en Punta Cana que favorito.
¿Qué es tuyo?
Yo no lo voy a mencionar para que no se llene gente.
Exacto, exacto. ¿Logro del que te sientes más orgulloso?
Del padre que hasta la fecha he podido ser, sin lugar a duda. That's my thing. Yo, eso es lo que más orgulloso me hace sentir, poder ser el mejor papá del mundo para mis dos hijos.
Qué lindo. Y finalmente, agregué esta pregunta de último por alguna cosa que tú me has comentado. ¿Tú crees en las coincidencias?
Ese no es rapid, pero no sería rapid, pero realmente creo que hay algo detrás. Hay una energía, hay una fuerza que de alguna manera conspira para que algunas cosas se den. Y tú o la ayudas o la desayudas. Y quizá de alguna manera eso termina pareciendo como una coincidencia.
Yo tengo una pregunta. Yo estoy totalmente non-rapid también. Dale. Ya que no vamos muy off script. ¿Qué consejo tú le darías a Piero fundando Mesuma? hoy.
Qué lindo.
Tranquilo, men. No te vuelva loco. No, esto va a pasar, todo pasa. No te preocupes. And you're good, you're okay. O sea, ese estrés que yo pasé, si bien aprendí mucho, me hirió mucho. Entonces, de alguna manera, si yo pudiera proteger a ese Pierito, a ese Piero de hace unos años, yo trataría como de protegerlo para que no sufra tanto como sufrí. Quizá algo en ese sentido.
Capro.
Qué lindo.
Bueno, ya que estamos profundo, tú sabes que lo último es darle oportunidad al invitado, Piero, que se pueda despedir de la audiencia. Para mí, nada en contra de todos los otros, los emprendedores son lo que el mensaje que a mí más me llega. O sea que estoy muy contento de tenerte aquí y porfa, despídete de nuestra audiencia de Dominican Centec con algún mensaje que tú quieras dejarle sobre absolutamente lo que sea.
Yo estaba loco por tener oportunidad. A mí la verdad que me encantaba. Yo obviamente escucho el podcast y tenía el deseo de estar aquí y la verdad que ha sido tan placentero como me lo imaginaba. Miren, el tema de cuando tú realmente te planificas y te construyes y trabajas en un plan y trabajas en ti y en una meta, tiene un poder grandísimo. Yo no tenía visa de trabajo ni residencia americana y nosotros nos mudamos a Estados Unidos con pana. Y literalmente fue, yo apliqué a una visa, la O1, que es una visa que te permite trabajar, pero te permite vivir aquí, o sea, y poder hacer pana desde aquí. Ese fue como uno de esos ejemplos de que tú dices, yo movilizamos a una familia entera. Mi esposa, los niños, el colegio, el carro, vendimos toda la casa. Y hoy en día, señores, estamos aquí, nos mudamos y nos miramos como que, y es verdad que estamos aquí. O sea, y tú ves el poder realmente de tú tener una idea, de planificarlo y de ejecutarlo. Y eso es muy poderoso. Y yo creo que lo más importante es que todo el mundo sepa que si de verdad se plantean una idea, si de verdad se preparan, si de verdad toman esa oportunidad, pero sobre todo, si toman una decisión que yo tomé en mi vida y es, mira, yo no voy a fracasar, punto. O sea, yo de alguna manera u otra, ups and downs, altas y bajas, esto va a funcionar. Y de alguna manera lograré hacer mis sueños. Yo creo que esa determinación acompañada de una planificación y de simplemente just do it, just try it. Y si te hace falta esa fortaleza emocional, entonces trabaja esa fortaleza emocional. Si te hace falta el conocimiento técnico, entonces trabaja ese conocimiento técnico. Si te hacen falta los amigos, empieza a trabajarlo conscientemente. Y creo que el poder de verdad, de llevar a cabo un sueño y algo que tú realmente no aguantas, tiene mucho poder y puede llegar muy lejos. Así que, nada, trátenlo, de verdad, just do it. Y lo que necesiten, créanme. Si necesitan llorar conmigo, llámenme. Si necesitan reír conmigo también. Así que yo encantadísimo.
Señores, genial. Piero, we're all rooting for you. Y todo el equipo de Pana. La verdad que cuando nos enteramos que habías entrado en Y Combinator, yo creo que nosotros hicimos nuestro propio bailecito.
Sí, nosotros nos pusimos felices aquí también.
O sea que tienes a todas las escuchas, yo creo que de Dominican Centec rooting for you. Además de toda esa gente que tú dejaste aquí en esta media isla y que obviamente han apostado a ti de toda forma, vamos a decir, porque no solo es un apostar capital, sino también apostar emocionalmente, amistad y todo eso. O sea que tiren para adelante, viejo.
Gracias, señores. Un fuerte abrazo, de verdad.
Bueno, señores, y con esos mensajes de Piero, le damos cierre a este nuevo episodio de Dominican Centec. Gracias a nuestras escuchas por acompañarnos. Gracias a nuestros patrocinadores, Banco Popular Dominicano, a AFP Crecer, Altiz y a Multicómputos por darnos este apoyo de poder traernos aquí en video. Y nada, les recuerdo que esto es un podcast que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Buscamos conectar las historias inspiradoras de dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología alrededor del mundo.
Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales @DominicansenTech. Hasta el próximo episodio,
señora. Yeah.